Vale, perfecto.
Perfecto, una, dos y estamos. Pues muy buenos días o tardes, depende de qué nos estén escuchando. Gracias por estar de vuelta aquí con el podcast de Mente Abierta. El día de hoy estamos grabando de una manera muy interesante, muy divertida. Espero lo podamos seguir haciendo de esta manera. Tengo un invitado muy especial que está, como decimos, del otro lado del charco. Una querida amistad que no he tenido el gusto de conocer en persona, pero ya hemos entablado muchas, muchas conversaciones muy interesantes. Su nombre es David Lilian. Es un coach de negocios, de superación personal, de liderazgo, emprendedor y mil y un cosas más que seguro ahorita nos va a contar. La razón
Hola.
de invitarlo en esta ocasión es simplemente porque ha sido una persona que para mí se me ha hecho muy, muy interesante y muy positivo todo lo que él hace, su historia y todo. Y quería que más personas lo llegaran a conocer y pudiéramos seguir compartiendo y aprendiendo juntos. Para todos aquellos que son nuevos con lo del podcast, la intención de nuestro podcast de Mente Abierta es simplemente tener conversaciones con gente interesante, gente posiblemente controversial o no, dependiendo de las pláticas que estamos teniendo, pero tener la oportunidad de tener esos diálogos sin ningún tipo de prejuicio, con mente abierta y poder aprender y crecer todos juntos. Ahora, siendo así, David, muy buenos días, noches para ti, ¿verdad? Ya está.
Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
Sí,
Alex?
muy, muy interesante esto de estarnos comunicando de esta manera, pero uno que ya está acostumbrado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en que nos ibas a contar un poquito de ti, David. Cuéntanos, ¿qué nos podrías platicar de ti así en estos 2, 3 minutos breves antes de entrar en la conversación de lleno?
Vale, perfecto. Pues bueno, me presento rápidamente. Entonces, como decías, yo soy coach, lo que llamamos coach ejecutivo. Básicamente, desde mi consulta o en colaboración con Headhunters, a través de talento, pues de talentos, pues ayudo a, en mayoría, ejecutivos o directivos a tener días productivos, digamos. Vale, entonces, eso implica pues varios, bueno, desarrollos de aptitudes que nos permitan pues ser más productivos y más cómodos en nuestro día a día laboral. Entonces, ahí esto embarca varios temas que desde la gestión de equipos, el liderazgo, también la comunicación, el hecho de hablar en público, conseguir liberarse del miedo a hablar en público, por ejemplo, la gestión de conflictos, en cuanto a comunicación también, y también mucho de gestión del estrés y gestión optimización del tiempo. Entonces, todas estas aptitudes, es verdad que de alguna manera están muy vinculadas una con la otra, y sobre todo debajo del tema, detrás del tema del liderazgo, pues entran muchas cosas relacionadas a comunicación, a gestión de talentos, a gestión del estrés. Y entonces por eso doy bastantes cursos en universidades o business schools relacionados a cómo llegar a ser un líder eficiente, ¿sabes? Un líder de éxito. Para no tener estos días, ¿sabes? Que nos suelen agotar y que nos decimos que no llegamos a la mitad de lo que queremos hacer o sentirse bloqueado, que cualquier, creo que cualquier ejecutivo sabe un poco de lo que hablo.
Okay, David. Entonces,
Okay.
para darle un poquito como de resumen más o menos a lo que nos estás platicando tú, el ser un coach ejecutivo básicamente es como ser líder de líderes. Entrenas a las personas que estén en puestos de, pues ahora sí que de cierta autoridad, de cierto liderazgo, como lo dice el nombre, para que puedan ser mejores en su desempeño y en sus labores hacia cualquier trabajo que tengan que realizar.
Sí, lo podemos ver así. O sea, de alguna manera, el líder tiene que acercarse a lo que es un coach, pero en la palabra, bueno, usamos mucho la palabra coach, en el sentido que de guiar, ¿sabes?, a las personas de su equipo, a sus colaboradores, para precisamente, pues, inspirarle y darle las herramientas para que al final ellos puedan pues crecer profesionalmente sin su necesidad. En esto es la es donde se aparenta, o sea, es donde es la cosa similar que hay entre el coach y el líder al final, porque es verdad que en el coaching lo que hacemos con nuestros clientes es que les damos herramientas para que luego puedan solucionar y sus dificultades y encontrar soluciones ellos mismos, adaptadas a sus soluciones y sin nuestra ayuda al final, ¿sabes? Entonces, esto sí podría ser una definición, como tú dices.
¿Y cómo fue que tú llegaste a desempeñar esas actividades, David? Cuéntanos tu historia de cómo fue que iniciaste a llegar a
Vale.
ser coach de líderes.
Exacto. Vale, pues supongo que no te sorprenderá que efectivamente yo vengo de este mundo ejecutivo, entonces lo trato estos temas desde la experiencia primero, pero también desde la teoría, porque luego, bueno, hice una escuela de coaching y estoy certificado, pero mi historia es que básicamente yo, bueno, estudié empresariales y muy joven, pues estuve metido en, digamos, ambientes profesionales, en sectores donde hay un alto nivel de estrés y con muchas responsabilidades bastante joven. O sea, empecé a trabajar en multinacionales justo al salir de mi business school y muy rápidamente a los 27 años empecé a tener un equipo. Entonces trabajaba para otra multinacional en París y luego en Barcelona, donde ahora estoy ubicado. Y recuerdo muy bien que al principio estaba solo tenía un becario, un ayudante que me ayudaba en mis tareas. Y yo soñaba con tener un equipo, ¿sabes? O sea, para mí tener un equipo era la solución a todas mis dificultades, porque yo no llegaba a poder hacer todo lo que esperaban de mí. Yo trabajaba en una agencia de un grupo de comunicación y tenía que llevar la comunicación de varias marcas en varios países. Entonces era un poco una locura. Y entonces, cuando por fin conseguí estos recursos, porque sabemos que en las empresas los recursos suelen venir no cuando siempre las necesitamos, sino que tardan un poco. O sea que fue como, ya está, ahora va a ser mucho más, todo más fluido, más fácil, ¿no? Y yo entonces mi objetivo era poder dedicar tiempo en otras actividades profesionales que me interesaban en cuanto a desarrollo de negocio, a conseguir nuevos clientes o a estudios de marketing, etc. Y fue cuando yo podemos decir que me topé con otros tipos de problemas relacionados a la gestión de personas. Y claro, es ahí cuando yo al final me di cuenta de que por más eficiente, bueno que sea, que sea mi trabajo, porque tenía los conocimientos y porque tenía la experiencia y sabía cómo manejar campañas de comunicación, había muchas cosas que nunca se me había explicado. Por ejemplo, pues nunca se me había explicado cómo mantener un equipo motivado o cómo seleccionar un equipo en un proyecto de tal manera que puedan compaginar bien y que el trabajo salga con muy buena calidad. O cómo gestionar, cómo hacer que las personas te escuchen, cómo hacer para que las personas te sigan, aunque no estén de acuerdo contigo, cómo inspirar, cómo comunicar. Y también lo último era, tampoco sabía cómo gestionar las emociones, en este caso el estrés, de las personas que gestionaba. O sea, si ya a mí me costaba a veces gestionar mi estrés, ¿cómo iba a poder gestionar el estrés de los demás? Entonces, todo eso son cosas que yo no sabía. Cómo hacer que las personas, al final, parece muy tonto, pero cómo hacer que las personas hagan su trabajo de manera eficiente. Y no solo pedirlo, porque pedirlo y que lo hagan porque tú eres el jefe, ya sabemos que esto crea tensión, que crea mal ambiente, que al final lo hacen, pero no lo hacen muy bien. Entonces tampoco es lo que funcionaba. Y entonces fue como al final me di cuenta de que el tiempo que yo pensaba que iba a sacar gracias a este equipo, pues no lo sacaba, porque pasaba muchísimo tiempo pues gestionando esto, gestionando tensiones de equipo, gestionando, intentaron convencerlos para hacer un proyecto de la manera que yo juzgaba que era posible. gestionar problemas de comunicación, intentar motivarlos, gestionar el estrés, o sea, haciendo muchas cosas de recursos humanos, básicamente. Y a tal punto que llega un momento que me dije, a lo mejor esto no es para mí. Quizás no debería ir a un puesto donde se necesita un equipo, sino hacerme experto en algo sin equipo. Y entonces ahí como me planteé estos dos caminos, pero analizándolo bien, es que es verdad que me di cuenta que a partir del momento que tú creces profesionalmente, siempre o sea, te dan un equipo. O sea, en las empresas te quieren dar un equipo porque si tú haces bien tu trabajo, quieren que tú pues puedas enseñar a otras personas cómo hacerlo para poder tú dedicarte a otras cosas, pero que tú puedas ser un inspirador de otras personas y hacerles crecer. Y también quitar mi equipo también era quitar pues trabajo más operacional que yo debería volver a hacer. Entonces, bueno, hablando con otros bueno, directivos de la compañía en la cual trabajaba, después de varios tips que me podían hacer, pero que tampoco funcionaban a largo plazo, pues ellos fueron los que me explicaron que habían seguido un proceso de coaching profesional. Y para desarrollar estas aptitudes, tanto de motivación, de comunicación, de gestionar personas y talentos, etcétera, y que les había funcionado, porque al final es verdad que yo veía otras personas que tenían equipos de centenas de personas ubicadas en varios países, yo también tenía personas en varios países, que lo hacían y sin ningún tipo de dificultad. Entonces, a veces pensamos que las cosas son como innatas, pero estas personas no nacieron con todas estas aptitudes que te comentaba que no tenía. Entonces, ellos habían tenido un proceso de coaching ejecutivo. Entonces, fue cuando entré un poco en este mundo, me interesé en el tema y en lugar de contratar a un coach, porque contacté a varios coaches, pues empecé a ir a ver escuelas de coaching, a ver un poco las opciones que se me presentaba y hice un curso de coaching y me gustó tanto. Además que me gustó, me fue tan útil, porque claro, regresé después de este primer curso, pues empezaba a aplicar todo lo que había aprendido en mi día a día. ¿Me entiendes? No es que tampoco en las escuelas nos dan la cosa hecha a medida, pero es un trabajo sobre ti mismo que te hace repensar un poco cómo ves las cosas, cómo hablas, cómo tú te comportas. Y cambiar tus patrones de comportamientos para cambiar tus resultados y para que las cosas fluyan mucho mejor. Entonces, para mí fue una liberación, un verdadero cambio, y luego me certifiqué en otros procesos de coaching, en otras herramientas de coaching, y de todo esto, cuando yo me certifiqué, me dije, bueno, pues seguro que hay otras personas que están en la situación en la cual estaba yo. Y que podría ayudarlos, básicamente. Entonces, es desde mi experiencia y la teoría del coaching y las sesiones que doy ahora desde hace 8 años. Entonces, me dedico también a dar estos talleres y a hacer sesiones también personalizadas para ayudar a los ejecutivos en general a ser un líder eficiente. Lo que digo detrás de eficiente es no solo que tenga muy buenos resultados, pero que al final, otra vez, que se sienta mejor. Es una cuestión de bienestar. De bienestar, porque una vez que tú te sientes bien, tus resultados estarán mejor.
Sí, creo que muchas veces lo tomamos como algo, digamos, que es como la expectativa natural, ¿no? Así como lo estás diciendo, de que esta persona ya logró este puesto, entonces ya se las tiene que saber de todas, todas, ¿no? O esta persona es su rol y tiene que dejar cualquier cosa de salud, de familia, de amistades, de relaciones, todo en un cajoncito en algún lugar y se dedica nomás a su trabajo y todas las demás personas que están subordinadas a él tienen que saber qué hacer y cómo hacer y cuándo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy chistoso, muy curioso el profundizar en estos, digamos, como secretos detrás de cámara de las personas que están en esas posiciones de liderazgo, en donde, pues, verdaderamente somos humanos todos, ¿no? Y todos venimos con aptitudes y con talentos y habilidades, pero también venimos con ciertos defectos, con ciertas, cargas, no siempre estamos con la batería al 100%, emocional, ni mental, ni físicamente, y cometemos
Exacto.
errores, ¿no? Y creo que a mí algo que me ha, yo creo que costado cierto reto
Ajá.
poderlo comprender bien y trabajarlo y superarlo es esta cuestión de la autoridad, ¿no? Exactamente como lo estás diciendo, de que por dos lados, una, cuando era más chico, el poder como reconocer de que la autoridad no lo sabe todo, ¿no? O sea, de que son humanos y son falibles.
Sí.
Creo que yo estaba muy acostumbrado a seguir las reglas, ¿no? De chico y decir, pues es que porque el adulto me dijo, o porque el profe me dijo, o
Ajá.
porque mis papás me dijeron. Y no fue hasta que ya estaba un poquito más grande, que de hecho me costó un poquito de pleito con mi familia, en particular con mi mamá,
Sí.
con esta cuestión de cuestionar las reglas, ¿no? Y de aprender a hacer las cosas por tu propia cuenta y desarrollarte a tu propio
Sí.
criterio, o sea, de que no siempre lo que está establecido es lo que tiene que ser, sino hay que adaptarnos a los cambios y a los roles en los que estamos presentes, ¿no? Y en esa misma situación, así como lo estás mencionando, una vez que ya saltas y estás en otro rol, estás en otra posición, pues saber que tu comportamiento no va a ser el mismo, ni tus ideas, ni tus como necesidades intelectuales van a ser las mismas que las que tenías cuando estabas, digamos, un escaloncito más abajo, ¿no? O sea, tú lo acabas de mencionar, llegaste a
Sí.
una posición deseada para ti, que era
Sí.
el tener un equipo debajo de ti que pudieras tú como que liderar y llegar a esa posición y quedarte como que, ah, canijo, esto
Ya.
no está funcionando como yo creía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Claro, pero también eso es para mí es un error, bueno, de las empresas, pero que están corrigiendo ahora, por eso se hace tanto, se habla mucho del coaching ejecutivo. Es que pensamos, porque estamos todavía en una sociedad que valora muchísimo el conocimiento, las sociedades latinas valoran mucho el conocimiento, bueno, la formación académica y luego la experiencia. En los países anglosajones, por ejemplo, es un poco diferente, o sea, valoran mucho más la experiencia, la actitud. Antes del conocimiento. Y entonces, claro, en las empresas en las que yo he trabajado, he visto esto, porque he trabajado en grupos anglosajones y también otros franceses o latinos. Y es verdad que ahora las empresas se dan cuenta que el conocimiento y la experiencia no es lo suficiente. Y por eso, porque si no sería tan fácil como tú sabes bien tu trabajo, tú tienes la experiencia, entonces te damos a un equipo para que les puedas también guiar y tú hacer otras cosas. Pero es que ahí es exacto lo que comentábamos, todas estas actitudes de gestión de personas, de gestión de emociones, de gestión de talentos, esto hay algunas que pueden ser más innatas que otras, pero hasta que no las hayas realmente tenido que usar, es obvio que hay algunas que no tenemos, es obvio. Entonces, hasta que es siempre lo mismo, hasta que no lleguemos a una situación que empiece a afectar los resultados de la empresa, pues dejamos que las cosas vayan como vayan. Pero cuando empieza a ser realmente problemático, es ahí donde las empresas recurren a un coach porque se dan cuenta que no es un tema de conocimiento, porque ya les han mandado muchas veces a muchas formaciones antes de darse cuenta que está relacionado con el conocimiento, sino de actitud. Hay temas que son más obvios, para ejemplo, gestión de conflictos. Es obvio que hay un tema de actitud, pero hay temas de, por ejemplo, el líder que no consigue, por ejemplo, hacerse inspirar a las personas o persuadirles, puede haber a veces un tema de autoconfianza, ¿sabes? Y entonces, detrás de la autoconfianza, antes de llegar a este punto de reconocer esto o de darse cuenta de esto para el coaching, muchas veces pensamos siempre que no es un tema de conocimiento. Y entonces por eso tengo muchos clientes que antes han pasado por miles de formaciones para por fin darse cuenta que no es esto, que no es conocimiento, porque el conocimiento es infinito y nunca lo tendremos todo. Pero saber en un entorno de no conocimiento, que sería como fuera de nuestra zona de confort, como hablamos, Sí, eso es un tema de autoconfianza. Entonces, y esto lo puede solucionar el coaching. Entonces, es un poco el avance que estamos ahora de ir un paso más y darnos cuenta que esta actitud, estas actitudes, no son siempre innatas y se tienen que desarrollar. Y por más que queramos, no podemos siempre desarrollarlas solo.
Ahora, David,
Necesitamos a experto. Sí.
tú que ya estuviste de los dos lados, ¿no? Y te aventaste un salto
Sí.
muy, muy interesante. Para ti, ¿cómo fue esa transición? O sea, ¿tú la sentiste como y me puedes contar las diferentes, como perspectivas, ¿no? Que pudiste haber llegado a tener, porque sé que son temas que no son blancos y negros, pero en esa transición que tuviste de liderazgo, no sé cuántos meses o cuánto tiempo estuviste ya como que, ahora sí que del otro lado del puesto, ya con tu equipo y todo, y cómo viste que no estaba funcionando tal como lo querías. Pero para ti, ¿qué crees que fue eso? ¿Tú lo sentiste como un fracaso? ¿Lo viste como una oportunidad? ¿Qué fue lo que te encaminó a decir, sabes qué, tengo que hacer esto de otra manera?
Vale, pues sinceramente lo que me llegó a decir lo tengo que hacer de otra manera es porque sentí que si no lo hacía de otra manera, pues iba a renunciar, ¿vale? O
Okay.
sea, que lo que te decía, pues no, yo llevar equipo no es lo que me llena.
Pero
Y
renunciar antes de que te corrieran o renunciar porque ya no.
renunciar, no renunciar a mi trabajo, renunciar al hecho de tener un equipo y
Okay.
ir a más de expertise, sin equipo o con una persona o dos, y
Okay.
ya está. Pero cuando yo realmente sabía que esto significaba para mí como limitar mi crecimiento profesional, que no iba a poder dedicarme a temas, a proyectos que a mí me gustan, entonces dije, ¿por qué yo no podría conseguirlo si otros directores lo han conseguido?
Okay.
Y entonces, precisamente es lo que comentaba antes, el hecho de darme cuenta que esto no es nada raro de no tener estas aptitudes, porque las que las tienen ahora tampoco las tenían muchas veces cuando empezaron, y muchos han seguido, no muchos, en las multinacionales que trabajan con coach, habían, en mi caso, estas personas habían seguido un proceso de coaching, ¿sabes? Encima de empresa también, o sea, los CEOs de del grupo y de las empresas, o sea, no solamente habían seguido un proceso de coaching, pero lo hablaban sin ningún pudor, digamos, ¿sabes? O
Okay.
sea, lo hablaban muy, muy abiertamente. Entonces me dije, bueno, pues entonces no es nada raro, no es una debilidad de no saber, de no tener esta habilidad ejecutiva, porque ellos sí tampoco la tenían. Entonces, cuando me di cuenta de esto, es cuando, bueno, dije, bueno, es como al final no es nada más que yo no sé de este tema, pues voy a formarme, pues no sé cómo gestionar bien conflictos, pues entonces voy a hacer un coaching para desarrollar estas habilidades. Fue cuando yo me dije, pues entonces esto no es grave, es algo que se puede conseguir. Porque, ¿sabes? Muchas veces lo que nos limita es cuando empezamos a decir, yo no soy así, no, no, eso no es para mí. ¿Cuántas personas yo escucho? Es que yo no estoy hecho para llevar un equipo. Y detrás es que les gustaría, pero es que ven mucho trabajo y creen que no pueden. ¿Sabes? Porque pensamos que no podemos cambiar como
Ahora,
somos aquí,
tú
¿sabes?
digo, no sé si, no recuerdo ahorita si rápido si lo mencionamos, pero pues, tú eres creo, si mal no recuerdo, eres criado de familia española, ¿verdad? O sea, te criaste principalmente en España y
No, crecí en Francia.
creciste en Francia, ok.
Pero mis padres son franceses.
¿Tus padres son franceses?
Exacto.
Ok, entonces tu familia francesa, después ya empezaste tu vida profesional en España y has
Empecé
andado.
entre París y Londres y luego me fui a España. Sí,
Ok,
exactamente.
entonces has andado de trotamundos por Europa y te has principalmente formado culturalmente hablando de ese lado, ¿no? Aunque sabemos que
Exacto.
llega un momento en el que ya que estás viajando, ahora sí que te vuelves ciudadano del mundo y
Sí.
ponerte cierta terminología de soy de esto, soy de allá, como que se vuelve medio chusco, ¿no?
Ajá.
Yo igual, o sea, yo me crié Es en la frontera con Estados Unidos y con México, aquí en Tijuana, entre
En
San Diego y
Tijuana, sí.
Tijuana, ¿no? Entonces todos los días estoy cruzando a San Diego, me regreso de compras allá, voy al cine de los dos lados, no sé, lo que se necesite, ¿no? Es el gran privilegio de estar en frontera y poder recibir lo mejor de
Exacto.
los dos mundos. Ahora sí, definitivamente eso me ha formado de una manera muy particular, ¿no? Y la crianza que tuve de mis papás y todo me ha formado de alguna manera en lo particular. A lo que voy con esto es, tú ya que lo viste también, ¿qué crees que es esa vocecita que viene detrás de todos, que nos dice, no, esto no es para ti, o tú no puedes, o al contrario, ¿no? Que tienen otras personas que tienen el ego súper inflado, que esté tirándole casi a megalomanía y hacen de todo, aunque nunca han tomado una sola clase en su vida, ¿no? Y claro que lo valioso en todo esto es encontrar ese punto intermedio en donde estás constantemente en un crecimiento y al mismo tiempo estás también reconociendo tus límites, ¿no? Y tus habilidades y decir, bueno, qué oportunidades tengo y hacia dónde quiero llegar. ¿Cuál crees que sea la razón de todo eso? O sea, ¿tendrá algo que tú has estudiado? Yo tengo un poquito de conocimiento, pero de tu parte, ¿crees que venga algún aspecto como biológico, sea instintivo o es como culturalmente formado o qué es lo que tú has visto con la gente que trabajas?
Vale, a ver, es verdad que, bueno, lo que te decía, hay mucho, yo veo mucha diferencia entre la cultura anglosajona, que está muy más cerca de la cultura que tú también conoces, la norteamericana, ¿no? Y la cultura latina. La cultura latina que es más en empresa, te hablo más de empresa porque es más el mundo en el que trabajo, pero una cultura más de esfuerzos, ¿sabes? De esfuerzos, de que hay que demostrar que trabajamos mucho. Y la cultura anglosajona está más como más del mérito, más de los resultados, ¿sabes? Que valora más esto. Entonces, claro, aquí y en España aún más que en Francia, aunque Francia es un país latino también, pero aquí se nota mucho esto. Es decir, que demostrar que a ti te cuesta, que el trabajo es duro, es como si eso se valorara, ¿sabes? Pasar muchas horas en el trabajo es como algo positivo. Es como, ah, pues muy bien. Mientras que en Estados Unidos o en Inglaterra es como, bueno, pues si, no sé, si tú sales a las 9 cada noche, es que no eres muy eficiente, hay un problema en alguna, de alguna, y que viene de ti. Es muy diferente. Entonces, es verdad que veo estas diferencias. Entonces, es cultural y es verdad, como cuando me dices de la familia, es también, esto tiene un papel, obviamente, puede tener una explicación. Personas a quien los padres han sido muy exigentes, pero no solo que han sido exigentes, sino que les no celebraban, digamos, los éxitos, pero que sí apuntaban, pues, y metían el dedo cada vez que había un fallo. Esto efectivamente, pues, te pone más presión y afecta a tu autoconfianza y además crea personas perfeccionistas. Entonces, esto hace que las personas crecen como con un perfil más susceptible de desarrollar estrés, personas que pueden ser más negativas que positivas, porque siempre les han enseñado, les han dicho cuando estaba mal, pero no cuando estaba bien. Entonces, por definición, pues van a ver lo negativo antes de lo positivo, y lo positivo se hace como por ahí, algo normal. Entonces, para estas personas, sí que efectivamente es un esfuerzo más, pues, reconocer que esto no lo pasa nada si no tienen esta actitud, pero que la van a desarrollar, ¿sabes? Porque muchas veces una persona más negativa, pues voy a decir, no, esto es muy complicado, no veo soluciones y ya está, pero porque la vida es dura, porque es así, por mis razones. ¿Sabes? La manera con la cual vemos el mundo tiene mucho impacto sobre cómo vamos a actuar, ¿no? Al final, si creo que las cosas son muy difíciles y que no hay solución, pues entonces, ¿para qué voy a cambiar yo? ¿No? puedo hacer. Mientras que si soy más positivo y soy una persona que tiene mucha confianza en sí misma porque siempre me han dicho que yo podía con todo, obviamente, pues no hay problemas, hay soluciones.
Fíjate, yo siendo una persona que también le encanta estudiar este fenómeno humano y trabajar en mí, ¿no? No sé si en todas las cuestiones de todas las personas que se dediquen al ayudar a la gente, al coaching, a la mentoría, a la consultoría profesional o todas estas cosas que son tú ayudas a otros, ¿no? En su desempeño o en sus situaciones emocionales. No sé si en todos casos, pero creo que es por lo general iniciamos porque hay una necesidad en nosotros, como que hay algo que hace falta, ¿no? Y ese que hace falta, en algunas ocasiones lo logra llenar alguien. Alguna amistad, algún mentor, algún maestro, algún familiar en que te enseña algo, ¿no? Te saca adelante, te da otra diferente perspectiva y te permite oportunidades que tú creías que solo no ibas a poder, ¿no? Entonces, creo que de ahí inicia esta situación, es mínimo así inicia conmigo, toda esta trayectoria que he tenido, que hasta donde llegué a conocerte a ti literalmente fue porque inicié una aventura para un crecimiento personal que me terminó llevando a Las Vegas, en donde conocí a una persona de Inglaterra, y esa persona que conocí en Inglaterra después viene de visita a Tijuana y me invita a un curso de programación neurolingüística en Inglaterra. Me lanzo, me aviento a esta invitación, a esta oportunidad de las pocas que llegan en la vida. Y me voy 10 días a Inglaterra y allá tomo el curso de programación neurolingüística. Estoy incrustado en una pradera, en un espacio totalmente ganadero, con borregos por todos lados y bosque y puras cabañitas, allá muy, muy pintoresco, como decimos. Y tuve la oportunidad de conocer este grupo de personas, ¿no? Que eran de todas partes del mundo, que la mayoría de ellos tenían digamos, un equipo, una familia, de alguna manera que le llaman la tribu, the tribe. Y creo que tú eres parte de esa, porque de ahí en un grupo de WhatsApp ahí fue donde te
Exacto.
encontré, ¿no?
Sí, nos conocimos por este grupo, sí, perfecto.
A lo que voy con todo eso es de que no sigo investigando, sigo creciendo en ese aspecto y sigo con la curiosidad de saber cuál es la fórmula más concreta, más completa que podríamos encontrar para lo que es la formación de un líder, ¿no? Y por líder no nomás me refiero a que manejes grupos, sino me refiero a que seas un líder de tu propia vida, ¿no? Alguien que es el autor de su propio destino, digámoslo de una manera, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eso es lo que verdaderamente se siente como un líder, ¿no? Es una persona que te inspira a seguirlo, no es una persona que te ordena o te manda a hacer las cosas. Y me ha tocado los dos lados, ¿no? Me ha tocado personas que han sido sumamente protegidos o sobreprotegidos en sus vidas, que han tenido a sus papás que hacen todo por ellos, las mejores escuelas y que mejor ropa, mejor carro, mejor todo. Y tienen casi, casi, nomás así diciéndoles, toma, mijito, aquí están las llaves del imperio para cuando tengas tu mayoría de edad. Y terminan desmoronándolo todo en menos de 2 años. O me ha tocado personas que toda su vida han sufrido percances o tragedias, muy escasos recursos, familia fracturada, que no escuelas públicas, falta de acceso a oportunidades, y de repente terminan emprendiendo un proyecto personal, lanzan una marca, un producto, un servicio, y tienen un mini imperio donde ahora ellos dan trabajo a cientos de personas, ¿no? Y cualquier cosa ahí intermedia que se pueda encontrar. Y no sé, No sé cuál sería como la fórmula, porque algo que sí pueda decir, que era lo que te estaba comentando hace ratito, yo me he dado cuenta que muchas de las personas que están en posiciones de que es de reconocerles el estatus que tienen, el puesto, la autoridad, el conocimiento, cuando indagas mucho, sí hay algo, como tú lo estás diciendo, como que algo les hacía falta, ¿no? Ya sea reconocimiento, ya sea este sentido de logro, ya sea el salir de la sombra de otras personas. Pero no sé verdaderamente, como te digo, cuál es el, qué te da más oportunidades a llegar a ser un buen líder, si es el tener cierta tragedia en tu vida o que hayas tenido todo de la mano.
Ya, yo entiendo. Bueno, pero estoy contigo que precisamente por tu experiencia y también yo comparto lo tuyo desde mi experiencia, es que al final vemos un poco de todo y entonces gente que hayan tenido mucha suerte. Económicamente o familiarmente, que hayan crecido en un entorno muy, muy positivo, muy, muy seguro, muy saludable, y también puede haber personas que hayan tenido vidas más complicadas, y al final, los dos tipos de personas, en el fondo, tienen tanta posibilidad de tener éxito o felicidad en su vida. Y eso es muy positivo porque eso demuestra que nuestro pasado, nuestra experiencia, no nos define. ¿Sabes? Puede explicar varias cosas, pero no nos define y no tiene una influencia hasta definir lo que va a pasar en nuestra vida y nuestros resultados. Y te diría menos mal, porque si no, no seríamos seres libres, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante igualmente mencionarlo. Porque a veces puede que nuestras experiencias difíciles o un entorno complicado en el que hemos evolucionado, pues nos haya puesto como sea como una carga, ¿sabes? Puede explicar unas dificultades, pero puede explicar unas dificultades, pero no puede justificar una inhabilidad. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir es que, vale, me ha pasado esto, por ejemplo, bueno, yo sí te doy ejemplos más de profesionales. Por ejemplo, he tenido desde muy joven, empecé con un jefe muy autoritario y entonces ahora estoy como que tengo miedo y no estoy muy cómodo en con los jefes que he tenido o no sé cómo imponerme porque a raíz de esto, pues he creado como. Me ha quitado confianza en mí mismo, etcétera. Vale, eso explica que ahora tú tienes menos autoconfianza, pero no justifica que no la puedes volver a encontrar, ¿me entiendes? No significa que no puedes trabajarlo y hacer que tú vuelvas a ser la persona que quieres. ¿Me entiendes? Porque a veces usamos la experiencia como, ya está, tengo la razón, que está fuera de mí, y entonces ya está, es como si fuera un alivio. Y que con esto, pues si yo no lo consigo, pues es que no es mi culpa de alguna manera. Es por lo que me pasó. Y eso a veces hay que ir con cuidado con esto, porque muchas veces queremos entender la razón de algo que nos pasa, por qué yo soy tímido, por qué yo no consigo esto. Y a veces, una vez que conseguimos encontrar esta razón desde nuestra experiencia o nuestra historia, nos sentimos como aliviados porque ya está. Hemos encontrado la explicación, pero es una explicación que no se tiene que convertir en una excusa. ¿Me entiendes?
Sí, claro. Tú, ¿qué crees que es más una solución más práctica, por decirlo de una manera, David?
Sí,
El querer hacer
exacto.
un cambio y sin conocimiento de causa, o el indagar y profundizar y como recontar esa historia que te estabas contando toda tu vida.
A ver, depende del tipo de coaching. Es verdad que en coaching ejecutivo tenemos procesos muy, pues, ejecutivos, como muy organizados y muy pragmáticos. O sea, yo tengo, por ejemplo, cuando trabajo con headhunters y que tengo que coachear a un director de oficina, tengo KPI muy, muy concretos que pueden ser hasta conseguir tantos clientes, ¿entiendes? O conseguir llevar este proyecto en un mes en lugar de dos. Entonces, tampoco vamos indagando tanto en la razón de por qué no eres tan asertivo, etcétera, etcétera. Y entonces vamos mucho a las soluciones.
Okay.
Yo te digo, he tenido de todo, ir a entender, que eso lo hago desde mi consulta, entender el por qué estoy así, yo lo hago, pero no lo hago sistemáticamente, porque yo creo, te digo, que a veces el entender el por qué estoy así, a veces se transforma en una excusa
Sí.
y te permite justificarte. Y a mí lo que me interesa en el coaching no es tanto el por qué estás así, sino cómo vamos a hacer para que tú llegues al objetivo,
Sí.
como para llegar a la persona que quieres, a la mejor versión de tu persona.
Sí, fíjate, yo tengo un poquito de las dos también, así exactamente como estás diciendo. De hecho, yo anteriormente, ¿qué te puedo decir? Hace 2 años, año y medio para atrás, yo creo que un poquito más hacia los 2 años, mucho de mi trabajo era clínico totalmente, ¿no? Trabajaba en clínicas de salud mental para jóvenes, para adultos, de todo el rango que te podrías imaginar de servicios que podrías brindar, ¿no? Desde mi niño no hace caso porque no se quiere dormir a las 8 de la mañana porque está jugando videojuegos, la mamá es bipolar y tiene ahorita una crisis de manía y estuvo a punto de aventar a mi niño por la ventana, ¿no? Entonces, o sea, y todo lo que te puedas imaginar, gente en la calle, adicciones, de todo, ¿no? Y siempre fue una cuestión de estabilidad. O sea, es, ok, ¿cuál es lo más óptimo que podemos esperar de esta persona en este momento, a cómo se encuentra? Y de ahí, ok, ahora sí, vamos a trabajar hacia atrás, porque muchas veces llegaban y querían saberse por qué, ¿no? Como tú dices, era comprender. Pero ¿y ahora qué? Creo que muchas veces lo que no. Y esto lo cuento más que nada, yo creo que con los padres de familia, con todo respeto a los padres de familia, ¿no? Yo no tengo hijos, entonces no puedo verlo 100% por ese lado, pero sí la experiencia de trabajar con cientos de familias. El decir, estaban como buscando la solución de que alguien más me diga cuál es la respuesta, ¿no? O sea, no es mi casa, no es mi ambiente, no es mi crianza, es algo o alguien me tiene que dar la solución, ¿no? Y como que se quedan atorados en esos de, bueno, sí, esta es la razón, este es el diagnóstico, esta es lo que estamos observando en base a lo que me cuentan y a la experiencia que hemos tenido trabajando con ustedes. Pero, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué es lo que quieren hacer con esa información, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes esperan?
Exacto, sí.
Y muchas veces me di cuenta de que las personas esperaban que tú, como el considerado experto, les dieran la solución, y no necesariamente el darles las herramientas para que ellos solucionaran solos, ¿no? Cambia un poquito mi enfoque de trabajo. Me voy más hacia esto de lo que podríamos llamar coaching integral. Yo
Sí.
le digo lifestyle coaching,
Vale.
de estilo de vida. Y se invierte un poquito el papel, ¿no? La perspectiva, porque en este caso lo que yo descubrí es verdaderamente cuando estás tratando de mejorar algo o alguien, de superarte o apoyar a alguien a que se supere. No es hacerte las preguntas de qué es lo que está mal, ¿no? Y cómo hay que resolverlo. Más bien es de las personas que están bien, cómo lo hacen. O sea, cómo emulamos esa excelencia de estas personas, ¿no? En cómo llevan sus relaciones personales, cómo llevan su disciplina laboral, cómo llevan su salud física, mental, emocional, qué tipo de actividades realizan. Y poder decir, tengo este mapa, ¿no? No que necesariamente vaya a ser la trayectoria que siempre voy a llevar o que voy a imitar la vida de otro al 100%, sino voy a reconocer de que sí hay una fórmula de éxito y que esa fórmula la puedo adaptar a mis propias necesidades, ¿no? Entonces,
Exacto, sí.
parte de mi trabajo se convirtió en aprender de aquellos que ya lo hacen de una manera excelente. y de cuáles son los recursos y las herramientas que hay a nuestro alcance, a cómo va creciendo nuestra comunidad, ¿no? Nuestra sociedad, la tecnología, todas las oportunidades que nos dan y podernos aprovechar de todas esas cosas. Entonces, creo que esta capacidad de decir vámonos hacia lo que sabemos que funciona, vamos a aplicarlo en lugar de siempre decir, como tú dices, ¿no? Decir por qué y le doy la excusa a ese por qué, a esa historia de ese pasado. Más bien es decir, bueno, ok, aquí estoy hasta ahorita. Algo debo de haber hecho bien porque sigo vivo. Sigo avanzando, ¿no? Sigo en este mundo de todos esos días que han pasado, todos esos años, para bien o para mal, he logrado llegar hasta este punto y eso significa que mínimo he sabido sobrevivir, ¿no? Y hay una historia y hay ciertos talentos y ciertas habilidades que te han servido para eso. Tal vez ya no te están sirviendo, entonces ahora es, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo los cambio? ¿Cómo sigo contando esa historia? ¿Cómo crezco? Y creo que ahí está mucho el punto que estamos diciendo, ¿no? Que es el saber tomar responsabilidad sobre uno mismo, el
Totalmente.
poder decir, sí, este es mi pasado, este es mi presente, pero también quiero vivir un futuro, ¿no? Y ese futuro no lo voy a dejar a la deriva de mi pasado. Al contrario,
Claro.
voy a tomar la oportunidad de decir, ok, ¿cuál es ese futuro que quiero escribir? Cuando ese futuro llegue a ser mi pasado, ¿qué es lo que quiero ver, ¿no? Ya que esté volteando hacia atrás. Y es ahí donde creo que está esta oportunidad de decir, crezco, ¿no? La mentalidad como dicen, de la abundancia, del crecimiento, de no ser estáticos, de darnos la oportunidad a fracasar, que creo que muchas veces le tenemos tanto miedo al fracaso que nunca hacemos o nunca intentamos. Cuando es muy divertido fracasar, tal vez no en el momento, pero una vez ya que lo liberas porque tienes algo más que contar, ¿no? Y una enseñanza. Como
Claro.
decimos acá en México, estamos curados de espantos. Y
Pues sí.
siento que es muy importante eso. Ahora,
Sí, totalmente.
siendo así, David, tú en todo esto que tienes, que alguna persona que nos pueda estar escuchando en este momento, porque estamos creciendo como podcast, pero ya tenemos ahí unos cuantos seguidores y estoy muy contento. ¿Tú qué crees que serían los, no sé, 5, 10, cada tips o sugerencias que el gran coach ejecutivo David Lilian, internacionalmente reconocido, no, nos pudiera dar como para saber esto es algo que con lo que podemos empezar, ¿no? Una persona que dice, ¿sabes qué? Tal vez no estoy en la mejor situación donde quiero estar, pero sí quiero iniciar un cambio. O al contrario, no es, he superado tantas cosas, he tenido tanto éxito, pero sé que con ese empujoncito más voy a darle a lo que sigue en los siguientes 10, 15 años, ¿no? O sea,
Vale, sí, un poco. Bueno, mira, lo que puedo explicaros es principalmente es digamos, los seis tipos de errores que solemos cometer y que hacen que no estamos en una situación ideal, al menos profesionalmente, en mi ámbito, ¿vale? Y que entonces, sabiendo esto, pues poder reconocer en qué error estamos cometiendo y entonces ahí pues cambiarlo. Bueno, lo primero, la primera razón por la cual no estamos en una situación ideal es porque muchísimas veces, y si no todas, porque no tenemos claro la situación que queremos alcanzar, ¿vale? Eso es muy, muy común. O sea, sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Y saber lo que no queremos, no me gusta este tipo de trabajo, no me gustan estas empresas, no me gusta trabajar en una empresa privada en este sector. Todo eso está bien para empezar, pero hasta que tú no tengas claro lo que quieres, dónde cómo, o sea, dónde quieres acabar profesionalmente, qué quieres hacer de tu vida profesional, es que no lo vas a conseguir, no podemos conseguir algo que no sabemos lo que es, ¿no? Y yo siempre digo, poco importa, porque muchas veces nos decimos, ya, pero ¿cuál es mi camino que debería elegir este tipo de empresas o ir más a una pequeña, una grande? Si no sé a dónde quiero ir, cuál es mi objetivo, poco importa el camino, si no sabes a dónde vas, ¿no? Y entonces eso es el primer punto. Y luego el segundo sería, pues, además de a veces, también a veces no es solo no saber lo que quieres alcanzar, sino que no sabes lo que te va a permitir sentirte realizado. Entonces allí es conocerse bien, conocer las cosas que nos encanta hacer, nuestros talentos, nuestros valores, o sea, que queremos aportar, básicamente, si mañana me tuviera que jubilar, ¿qué es lo que quiero haber hecho? ¿Sabes? ¿Qué es lo que permitiría que yo me pueda ir del mundo profesional sintiéndome satisfecho, contento? El tercer error que hace que no estamos tampoco donde queremos estar es porque pensamos que no es el momento, ¿sabes? Muchas veces sabemos, a veces sí que la gente sabe lo que quiere hacer, de montar una empresa, quisiera trabajar en este país, etcétera, pero no lo vemos como el momento. Es que desgraciadamente muchas veces nunca va a ser el momento. Y eso pasa mucho cuando somos personas perfeccionistas o que queremos que las cosas salgan bien, ¿sabes? Es como aprender un idioma. La gente piensa que no se lanza, dice no porque todavía no lo hablo bien, pero es que piensan que va a llegar un día, se van a levantar y van a poder hablar igual de bien que su idioma materno. Eso nunca va a pasar. Que vas a tener que pasar por un periodo donde, en el cual hablas como un niño de 6 años. ¿Sabes? Nunca es es el momento perfecto. Tienes que empezar por algo, pero si siempre lo pospones, pues ya sabes, lo pospondrás o sea, siempre en tu vida. La cuarta razón por la cual no conseguimos estar en nuestro puesto ideal es porque no, pensamos que no somos capaces de llegar a este puesto. Entonces ahí mi consejo es trabajar la autoconfianza, la motivación, cambiar nuestras creencias sobre el puesto que queremos conseguir. Muchas veces no lo vemos alcanzable porque no lo conocemos. Entonces investigar cuál es el día a día de este tipo de puesto, qué implica, qué conocimiento tengo que tener. Hablar con personas que están en este tipo de trabajo para que te sea más concreto. Todo lo que es conocido nos parece más posible, ¿sabes? Por eso siempre solemos, no siempre, pero muchas veces tenemos puestos que están bastante similares a lo que hemos conocido en nuestra infancia, ¿sabes? No es una casualidad que muchos profesores tengan profesores en su familia, ¿sabes? O que muchos artistas también tengan artistas en su familia. Entonces, vamos a lo conocido. Y es mucho más difícil para un artista, pues, para alguien que quiere ser artista, si sus dos padres son funcionarios, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, hay que investigar y entrar en este mundo en el cual queremos entrar, conociendo a personas y hablando con ellos para ver que esto no es tan imposible. Luego, porque nos da miedo muchas veces. Entonces, ahí también en la concretización del puesto ideal se tiene que hacer, porque nos da miedo también, porque no lo vemos realista. Entender un poco los riesgos, ¿sabes? Ser un poco más racional, y también el coaching también te ayuda también a superar los miedos con ejercicios para para consolidar tu autoconfianza. Y la sexta razón por la cual no llegamos a donde queremos llegar es porque no tenemos ningún plan. Concretamente, muchas personas dicen, me encantaría eso, pero es que no sé por dónde empezar, ¿sabes? Y entonces ahí es cuando se necesita organización, disciplina y un plan de acción. Otra vez también esto, hay personas que lo tienen más que otros y desgraciadamente pensamos que esto es que lo podemos conseguir, que podemos conseguir hacer el plan solo. Pues desgraciadamente a veces no necesitamos la ayuda de alguien, porque yo he ayudado a muchas personas también a montar su consulta o su negocio. Es que llevaban años intentando hacerlo, años. Y en 3 meses, porque sabes como yo creo que el coaching con las sesiones individuales lo que te da es un seguimiento, es un acompañamiento. El coaching al final que viene también el coaching deportivo, es esto, es que voy al gimnasio, pero tengo a alguien detrás que me empuja, que me dice cómo lo tengo que hacer, que me ajusta mis movimientos, mis gestos, etcétera. Eso es lo que te da el coaching. Y es lo que permite llegar a también donde quieres llegar. Es la
David,
atracción.
David, tú, ahorita con lo que estás mencionando, que siento que son excelentes, sugerencias, es oro molido, como dicen ahí para los que nos están escuchando y que lo puedan tomar, no echarlo en balde, como dicen. Y, pero muchas personas van a decir así como, sí, se escucha muy bonito, se escucha muy suave, gracias por tus consejos, pero ¿y tú qué crees? ¿Qué crees que es ese primer paso que la gente puede dar para iniciar ese cambio, ¿no? Porque yo sé, lo he visto con mis clientes, conmigo, por todos lados, de que es muy diferente el saber algo a el sentir y el
Hacerlo.
tomar acción sobre algo, ajá. Pero ¿tú qué crees que es esa pequeñita cosa que le da a la gente esa primera acción?
Esta primera acción, claro, es que en este campo, si se tiene que hacer una acción, tenemos que saber si la acción que vamos a hacer nos va a llegar a donde queremos llegar. Entonces, regresamos al principio, a dónde quiero llegar. Entonces, la primera acción sería, pues, aclarar mi objetivo, dónde quiero estar en 5, en 10 años. Si eso no lo sé, ahí pues empieza a conocer, a indagar un poco sobre lo que te gusta hacer. Hazte la pregunta, si, por ejemplo, no tuvieras que trabajar, si no tuvieras ningún miedo a no tener dinero, etcétera, ¿de qué trabajarías? Y luego, una vez que hayas contestado a esta pregunta, pregúntate si eso es realista, si esto es alcanzable, si lo puedes. Y en cuánto tiempo, lo que te falta para alcanzarlo, y cu en cuánto tiempo necesitarías para alcanzarlo. ¿Vale? Cuando ya contestas a esta pregunta de qué es lo que me falta, ahí estamos empezando a meter un pie en el plan de acción. ¿Vale? Y ya hemos puesto más concreto lo que quieres. ¿Vale? Porque estamos empezando a ver las carencias para poder llegar ahí. Sí.
Entonces la sugerencia que nos estás dando es simplemente arma el plan, ¿no? Ten la mentalidad y ten la meta en mente y eso te va a dictar exactamente el primer paso que tienes que tomar, ¿no?
Sí, bueno, incluso el primer paso sería, pues, ser sincero contigo mismo y di en voz alta lo que tú quieres alcanzar en tu vida, por más loco que te parezca ahora, ¿sabes? Dilo y luego ajústalo para que lo veas realista, alcanzable, con una fecha. O sea, decimos siempre, al final yo digo, la diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha.
Claro.
Muchas veces por eso no queremos poner fechas a nuestro proyecto. Ay, me gustaría montar una empresa. ¿Cuándo? Ay, no sé. Eso ya veremos. Nos da mucho miedo porque no queremos que sea un objetivo. Porque, ¿qué pasa? Una vez que lo pongo con un objetivo, es ahora que me pongo a accionar. ¿Sabes? Ahí es cuando viene el plan de acción. Entonces, yo diría así: el primer paso es esto, aclarar sus objetivos, ajustarlo a que sea realista y empezar a identificar lo que me falta para llegar allá, para concretar un plan de acción.
Sí, ya lo lanzaste al mundo, ¿no? Ahora alcánzalo. Fíjate,
Exacto.
David, algo que no me encantaría poder tocar el tema antes de que nos vayamos a despedir. Todo mundo, de alguna u otra manera, sabemos que todos están buscando estar bien, ¿no? Estar estable, ser felices, superarse de alguna manera. No he escuchado ninguna persona, menos que sea como chuscamente hablando, pero dicen, yo quiero ser mediocre, ¿no? O sea, al contrario, es siempre quiero ser mejor en algo, quiero superarme, quiero estar bien, quiero ser feliz, quiero tener X, Y, Z de cosas, ¿no? Ahora, si nos estamos imaginando que estas personas están considerando el contratar algún tipo de servicio como coaching o ir a algún grupo de superación personal o decir, sabes, tengo necesidades emocionales que necesito trabajar o algo. En lo particular, hablando de decir, están considerando un tipo de coaching, ¿no? El coaching. ¿Cuáles serían como sugerencias o tu concepto de lo que sería un buen coach? O sea, ¿qué es lo que tenían que estar buscando en ese coach y qué es lo que deberían de evitar?
Vale, bueno, es verdad que eso es un tema interesante porque tanto en el continente americano como en Europa, el coaching se está más que desarrollando, es que hay muchísimos coaches. Entonces, a veces es verdad y es normal que la gente se haga la pregunta, oye, ¿cómo voy a elegir un coach? Yo te diría primero, pues que sea certificado al final, porque yo nunca he conocido, pero se dice que a veces hay coaches que solo han leído un libro y que se hacen coach. Que no digo que no son buenos coaches al final, pero hay también una metodología y unas pautas y unas técnicas que están muy definidas en el coaching, ¿sabes? Entonces, por seguridad, o sea, primero obviamente es que asegura que el coach que elijas pues tenga una certificación de coach. Luego, pues para elegir tu coach, pues siempre está bien ver precisamente lo que él hace. O sea, puedes mirar sus redes sociales, su website, para ver un poco si te encaja y si crees que lo que él hace, pues te puede ayudarte en la situación en la que estás y en la situación que quieres alcanzar. Pero luego, más que nada, yo creo que es una cuestión muy personal. Al final, lo más importante es que el cliente, el coachee, se sienta cómodo, se sienta entendido y se sienta cómodo con su coach, ¿sabes? Porque de esta manera, pues va a poder avanzar, porque lo más importante es esto, la comunidad para poder hablar de cómo estás, de cómo te sientes y para al final abrirte a encontrar juntos la solución. Y yo por eso muchas veces a las personas que conozco incluso a las personas que conozco en los talleres que hago, siempre luego, si quieren un proceso de coaching, hacemos como una charla, o sea, hablamos media hora mínimo para ver cómo encaja. Y te diría incluso que los dos estemos cómodos, que también el coach tiene que estar cómodo, porque si yo no estuviera cómodo con un cliente, ¿cómo voy a dar todo mi 100% para poder ayudarle, ¿sabes?
Sí, de hecho,
Entonces, sí.
acabas de tocar el tema también a mi siguiente pregunta, que era, sí, sabiendo que es una colaboración, ¿no? Esto
Sí.
de la mentoría o del coaching, como le queramos decir. Sé que también en algunas ocasiones algunas personas que se están empezando a dedicar a esto están, digamos que, muy hambrientes o entusiasmados de conseguir clientes, ¿no?
Sí.
Pero como en todo, ¿no? No siempre la cantidad significa calidad. ¿Tú
Claro.
qué crees que una persona que se está dedicando a ese tipo de servicios como coach o mentor tenga que ver para encontrar a su cliente ideal también?
¿Qué tenga que ver? ¿Qué quieres decir exactamente?
Por
No he
ejemplo,
entendido bien.
tenemos este concepto de si soy cliente, ¿qué tengo que buscar en un coach, ¿no? Pero
Sí.
ahora, si invertimos la tortilla, la frase, y decimos,
Ah,
bueno, como coach, ¿qué es lo que tengo que esperar o buscar en mi cliente ideal?
Ah, vale. O sea, mensaje para los
Sí,
coaches. Perfecto. A ver, primero, yo creo que lo más importante es que otra vez estemos cómodos. Entonces, obviamente, tenemos que saber muy bien el tema en el que nos desarrollamos bien, porque será también un tema en el que podremos ayudar, porque tenemos experiencia en este tema, como en mi caso, por ejemplo, o también porque es un tema que nos apasiona y entonces hemos aprendido mucho de esto y nos hemos querido ser expertos. Entonces, primero el tema, porque el tema definirá el tipo de personas, ¿sabes? Y entonces es preguntarte eso. Yo estoy cómodo con qué, estoy cómodo con ejecutivos, directivos, estoy cómodo con mujeres, estoy cómodo con familias, estoy cómodo con adolescentes, porque también hay coaching para adolescentes. O sea, hay de todo. O sea, preguntar con quién me gusta estar y a quién me gustaría ayudar, ¿sabes? Yo creo que tú, como yo, nos hemos hecho esta pregunta y es verdad que yo también me dedico al coaching ejecutivo porque es verdad que estoy cómodo con esto por experiencia y por cómo soy, ¿sabes? Entonces creo que eso es muy importante tener claro esto. Luego, después de esto, una vez que tengas un cliente como apropiado al tema que quieres trabajar, pues luego lo más importante es tener clientes que realmente quieran cambiar, y que se comprometan, ¿sabes? Pero bueno, esto luego, el compromiso también se desarrolla, es parte del proceso de coaching, de asegurar que haya un compromiso, porque entre dos sesiones siempre hay acciones que se acuerdan, hay ejercicio, empezamos a proponer pues ejercicios en plan acciones, de empezar a hacer las cosas de manera diferente, por ejemplo, pues va a haber una reunión, pues mira, en esta reunión voy a empezar a comunicar de esta manera o voy a probar intervenir más a menudo, o sea, tres veces en lugar de una, y empezar a ver que un cambio de comportamiento pues crea nuevos resultados y mejores resultados en este caso. Obviamente, si hacemos estos ejercicios y que no hay un compromiso, que el cliente viene y no ha hecho ningún ejercicio, pues entonces no avanzamos, ¿sabes? Porque el trabajo es del cliente. No podemos ayudar a encontrarle las soluciones, pero si las soluciones no las practica, poco podemos hacer, ¿no? Entonces, creo que ahí es de la responsabilidad del coaching, del coach, perdón, de explicárselo al cliente, de que hay ejercicios que se van a hacer, de que esto, si no se, estos ejercicios, si no se hacen, si no se practican, no va a haber un avance. ¿Sabes? Yo a mí nunca me ha pasado por experiencia. Sí es verdad que al principio quizás no se hacen todos los ejercicios y tal, pero también sabemos normalmente como coach identificar esto y si hay una persona que tiene poco compromiso, pues desarrollamos el compromiso, como decir, concretando aún más la acción. En plan, en lugar de decir en la próxima reunión comunicarás de esta manera como hemos definido, es cuándo va a ser tu reunión. Vale, ¿cómo te vas a poder acordar que tendrás que decir esto en lugar de esto? Vale, ¿sabes? O sea, es realmente asegura que lo haga.
O sea,
Y si no lo hace, indagar sobre por qué. Porque quizás hay algo que no le encaja, algo que no va con la persona, porque tiene miedo, porque hay algo. Entonces, indagar, quizás el ejercicio no era el correcto.
Sí, está bien curioso esa parte, ¿no? Porque sí me, digamos que es un talento que vas desarrollando, pero ese punto
Claro.
intermedio entre saber si qué tanto tú sigues apoyando, motivando, empujando al cliente y qué tanto
Ajá.
dices esta persona no está respondiendo al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque sí, parte del
Claro.
por algo llegaron contigo, ¿no? Y esperar que se comporten diferente contigo a como se comportaron toda su vida, pues es a veces pedir mucho, ¿no? Pero sí, creo
Sí.
que es muy importante ver por ese lado.
Sí.
David, antes de despedirnos, que creo que nos quedan
Ajá.
nomás como unos cuantos minutitos aquí, desafortunadamente, porque sé que nos podemos pasar platicando horas como lo hemos hecho
Horas y
anteriormente.
horas. Sí.
Tú tienes un libro que acabas de publicar
Exacto.
hace poquito, que
Sí.
he tenido el gusto leerlo. Estoy a unas cuantas páginas de acabármelo.
Vale.
Me ha agradado bastante, pero
Muy bien.
quería que nos dieras un breve mini resumen de él.
Mini resumen.
Así rapidito,
Vale. Sí, a ver, pues el libro es sobre la gestión del estrés, entonces se llama Tu vida con cero estrés en cuatro pasos, que básicamente explica la metodología que he desarrollado y que he estado aplicando a ejecutivos y directivos para erradicar el estrés diario que padecen, ¿vale? Entonces, básicamente, pues sí, es como tenía esta metodología que llevaba años aplicando, pues luego me dije, ¿por qué no hacer? Al principio, mi intención no fue crear un libro, o sea, no me considero como un escritor, antes soy coach, pero luego empecé escribiendo un ebook al que daba acceso a las personas que venían a mis conferencias y luego se convirtió en un libro, de hecho por petición de algunos de mis talleres que me lo pedían de forma impresa. Entonces lo desarrollé como que integré ejercicios de autoayuda y entonces es un libro que te permite realmente llevar una vida sin estrés, ¿vale? Tanto profesional como personas al final, ¿vale? Explica los diferentes pasos con técnicas de, por ejemplo, de inteligencia emocional para conseguir dominar tus emociones y no llegar a estos momentos que todos conocemos, que reaccionamos, nos enfadamos de manera desproporcionada y luego nos arrepentimos de haber reaccionado así. Es un tema de control de control de emoción. Luego también ahí en el libro lo que te ayuda ahí es definir el origen del estrés, o sea, el tipo de pensamiento que te genera estrés. En el caso de que si el estrés viene de una persona, de un tipo de situación, por ejemplo, hablar en público, o tener que liderar una reunión, o bueno, o tener miedo a no conseguir los objetivos que me dan, o a un hábito, ¿sabes? También tenemos hábitos que son más propicios a generar estrés. Y entonces analizo un poco estos tipos de estrés según su origen y el pensamiento asociado. El pensamiento asociado, ¿vale? Por ejemplo, pues un pensamiento que te puede crear estrés es no soporto que la gente no me respete, ¿vale? Entonces, esto me crea estrés cada vez que hay una persona que me falta de respeto. No soporto cuando las cosas no salen como deberían salir. Entonces me crea estrés, pues que cualquier cosa que no funciona bien, que puede ir hasta, bueno, cualquier cosa que nos pasa, todo, el tren llega tarde, el avión está cancelado, el vuelo está cancelado, la persona no ha hecho el trabajo que debería hacer. Todas estas cosas, si yo tengo este tipo de pensamiento, tendré estrés, ¿sabes? Si yo creo que las cosas deberían siempre ser deberían salir como debería ser, eso es un pensamiento generador de estrés, porque si cogemos este ejemplo, por ejemplo, vivimos en un mundo donde las cosas no salen como deberían salir, simplemente porque este mundo está hecho de personas humanas que por definición no son perfectas, ¿vale? Entonces tenemos que aprender y aceptar a vivir en un mundo imperfecto. Bueno, muchas cosas así también de querer controlar cosas que no son controlables. Y entonces, luego el último paso que explico es que una vez que hayas conseguido cambiar estos pensamientos, que es el tercer paso, ahí explico los hábitos que te permitirán. Que nos permitirán a todos llevar una mente más fuerte, ¿sabes? Porque sabemos que hay personas que están más susceptibles a agobiarse por algunas situaciones. Si coges una situación, en una cierta situación, una persona se estresa y a otra le da igual, ¿sabes? O lo ve como un reto más. Entonces hay tipos de mentes más resistentes a los retos y entonces al estrés. Y para eso hay ejercicios también, hay hábitos saludables que te permiten construir una mente fuerte que no solemos conocer y entonces menos práctica.
Pues creo que te aventaste un excelente, excelente resumen, David. Ahorita que lo estabas platicando, me iba acordando de las anécdotas y las historias que vas
Ah, muy bien.
entrelazando en tu
Okay.
libro. Y para mí, que soy una persona que pues a esto se dedica también a apoyar a otras personas en todos los aspectos, puedo decir que me ha agradado bastante, me ha servido bastante y es una muy buena herramienta para tener para trabajar para mí y para trabajar con las otras personas, ¿no? Porque claro, como decimos,
Genial.
somos humanos y también a veces nos hace falta que tengamos a alguien de nuestro lado que nos dé también un empujoncito, una ayudada o de vez en cuando un jalón de orejas, porque no porque seamos los que normalmente ayudamos a las personas, no significa que no necesitemos apoyo de vez en cuando nosotros, ¿no? Entonces,
Totalmente.
voy a dar la oportunidad al final, en la descripción de este podcast, poner los links de tus páginas, creo que de tu
Genial,
Instagram, de
¿vale?
tu página web, del link de tu libro, para que la
¿Vale?
gente tenga oportunidad de poderlo accesar con mayor facilidad y saber que ahí estás a la orden para los que te puedan necesitar. De mi parte,
Muy
David,
bien, gracias.
te agradezco bastante que te hayas tomado estos minutos, aún después de las pequeñas fallas técnicas que tuvimos en donde se nos estaba cortando la señal, para poder tener esta plática, conocernos un poquito más, que la gente que nos está escuchando te conozca a ti un poquito más, conozca más sobre este tema y todos podamos ahora sí que crecer juntos, ¿no? Y continuar la conversación. Comentarios, sugerencias, si alguien quiere compartir esto, cree que a alguien le pueda servir, pues para eso estamos, ¿no? Y pues muchas gracias, David. Esperemos si a la gente le guste
Gracias a ti.
tanto como a mí me ha gustado tener esta charla contigo y veremos qué sale, ¿no? Ya se me ocurrieron varios temas más que podemos trabajar nosotros en otro podcast, como el estrés, ¿no?
Exacto.
Y aquí también voy a estar esperando que me digas para cuándo lanzas tú tu podcast, para yo también estar ahí de invitado.
Perfecto. Así haremos. Pues muchas gracias
Ok,
por la
pues
oportunidad.
muchas gracias, que descanses y aquí estamos cualquier cosa para la que viene.
Vale, gracias,
Listo,
Alex.
David, chao, que tengas muy buena noche.
Hablamos.
Bye.
Hasta luego.